altamente preocupada por el rumbo que han tomado las cuestiones electorales. Lo pueden imaginar.
Sí.
Pensar que podamos quedarnos casi sin país con la locura de un diabólico no me puede tener muy bien. Y cómo con frases hechas pretende enganchar jóvenes, gente que sufre, que tiene necesidades, que no quiere esperar más y cree que esta es la solución cuando en realidad es el verdugo.
Graciela, es puramente marketing con frases apuntadas a lo que la gente quiere escuchar, o es algo que puede llegar a gestionar y ser real en caso, en un hipotético caso de que llegue al poder?
Miren, las recetas que él ejemplifica, y la conozco a Diana Mandino porque es tan economista como yo y hemos circulado por espacios universitarios, conozco su manera de pensar, ella ha sido parte del USEMA además, mientras yo estoy en la universidad pública. El USEMA es la universidad que generó Roque Fernández, primero como centro de estudios macroeconómicos. Roque Fernández fue el que siguió a Cavallo, pero en la misma o peor línea. Y llegaron al estallido del 2001 y venían de la formación de Martínez Ríos y los Chicago Boys, digamos, del neoliberalismo. Entonces, puede generar recetas que parezcan simpáticas para los que tienen mucha angustia, de mucha necesidad insatisfecha y de falta de destino, en muchos casos jóvenes, o del destino que ellos quisieran. Y muchos jóvenes que quieren tener esa palabra, que quieren, les parece que pueden elegir, cuando en realidad con un modelo como ese van a elegir los ricos y los pobres no van a poder elegir ni el plato de comida. Los jóvenes no tienen historia, ese es el problema, y en muchos casos no la estudian, y en muchos casos el diálogo con sus padres no les genera esa maduración y esa reflexión sobre lo que ha sido la historia argentina y la
Graciela,
historia latinoamericana.
hablando de
Sí.
no solo de la historia argentina, sino también mundial, principalmente por ahí lo que se hizo en su momento en Europa y que se intentó hacer en parte de Latinoamérica, en lo que tiene que ver justamente con elegir a través de los bonos, tanto de educación como de salud, el funcionamiento en ese sentido de los distintos estamentos, ya
Es el
sean escuelas o
mecanismo
hospitales.
excluyente, es el mecanismo mercantil excluyente.
Claro. Que ya se
Es
utilizó y no
eso.
funcionó.
He escuchado jóvenes que dicen yo quiero el libre mercado. No saben lo que es el libre mercado. ¿Qué se creen? ¿Que el libre mercado es ir a comprar $10? El libre mercado es incluir a los que tienen mucho bolsillo y excluir a los que no lo tienen, pero excluir de todo, de la salud, de la obra social, del trabajo, de la educación, del alimento, de la recreación, por supuesto, de los derechos. Vayamos sumando. ¿Y eso cómo se consigue después? Con represión, porque eso es la exclusión. Eso es claramente la exclusión. Lo tienen que entender los adultos y hablar con los hijos. Puede haber mucha gente que está mal, lo entiendo. Hagamos nuestra autocrítica también. El fondo existe, el fondo nos aprieta, la deuda la dejó Macri. Pero no pueden optar por ese camino, porque ese camino es tirarse al abismo, es optar por el verdugo, es ir a la guillotina, es ir a la silla eléctrica y es llevar en esa silla eléctrica al conjunto de sus hijos y de sus nietos.
Sí.
Es así de dura la realidad.
Graciela, y además sucede con el candidato libertario que además de gritar y enojarse y hablar enojado, que bueno, cuando alguien te habla enojado, uno escucha solo
Sí,
los gritos,
ahora está queriendo cambiar un
utiliza mucha,
poquitito la imagen.
sí, utiliza
Fue
muchas,
anoche en TN, ¿no?
sí, está bastante más calmado.
Sí.
Pero utiliza muchas palabras que tienen que ver con la economía que la mayoría de nosotros no entiende nada lo que está diciendo. Entonces,
Claro.
desde ahí, ¿no? Y lo
Y si
único que
ustedes, que son
entiende.
periodistas y que leen información y la estudian y la reflexionan, dicen, no entiendo nada, imagínense los comunes de la población que sufren desempleo, bajo salario, que no les alcanza la plata, y los pibes le piden cosas, y hay guerra familiar porque no se la pueden dar, y no entienden, no pueden entender, y quieren resolver, y dicen, no, este no porque me está llevando, no, no me está dando respuesta, y aquellos no porque me dejaron en el limbo. Entonces vamos por una opción nueva, por Dios, esto es el verdugo, ir más para el abismo.
Me parece que lo que tiene que quedar claro hoy por hoy es el significado de libertad en lo económico, que es lo contrario a lo que evidentemente la mayoría va creyendo que significa.
Sí, hay que hacer una deconstrucción de los significados de las palabras y los sentidos de las palabras, a qué paradigma responden. Y el paradigma de la libertad económica no es el de la libertad que la mayoría quiere tener, porque si no se siente preso. Es la libertad del que tiene los recursos económicos. Unos muy ricos especulan, acumulan, explotan al trabajador, le niegan derechos, lo quieren tener esclavizado, que trabaje el domingo, que trabaje el feriado, que trabaje informal.
Eso
empujarlo al monotributo o al autoempleo, y creen que con eso van a sobrevivir, y no tienen, en muchos casos no logran una obra social digna, no logran una estabilidad económica, y alguno les dice que ese es el camino de la libertad. Por favor, ese es el camino de la esclavitud de la moneda y de creer en el que el emprendimiento lo va a sacar de la situación de hoy, el emprendimiento autónomo, y de quieren quitar la jubilación o la moratoria y darle menos que una POAM.
Graciela,
eso es una especie de asignación universal por jubilado.
Graciela, yendo un poco al ámbito legislativo, que es donde te estás desempeñando, por ahí en la Cámara de Diputados sí puede llegar a haber cambios un poco más importantes, pero donde no los va a haber es en la Cámara de Senadores, donde no va a tener ninguna posibilidad de tener mayoría en caso de...
Pero que... en diputados tampoco. ¿Qué cambios importantes en sentido de derechos?
¿Y cómo puede funcionar entonces?
¿Vamos a tener? Si ellos sacan esa mayoría, y si Bullrich saca muchos votos también. No, por favor, si hoy estamos a dos legisladores de diferencia, conjuntos por el cambio desde el frente de todos, ahora se murió Ferreira y hasta que hay que reemplazarlo, y ojalá sea en la próxima sesión, si no nos quedamos con uno menos, mire qué barbaridad por el fallecimiento del diputado Ferreira. Y encima, ellos suman los cuatro libertarios, Milei y Villarruel, y Esper y Píparo. O sea que nos superan. Sí, uno a uno nos superan. Nosotros podemos llegar a negociar con algún sector de la izquierda que tiene 4 votos. No siempre se puede todo. O hay que hacer cambios, o bueno, la emergencia puede acercar. Pero además están los 8 votos del bloque federal y los 5 votos de Provincias Unidas, en las cuales está tratando de faltar a veces, porque como va de gobernador de Neuquén, trata de no exponerse demasiado. A lo mejor da acuerdo ni se va, o a lo mejor ni de acuerdo. No quiere votar con nosotros. Entonces estamos en un riesgo terrible con los números actuales. Imagínense con los futuros.
Claro,
no, ni senadores ni diputados.
Y nada. En ese caso, ¿qué tendría, en caso hipotético de que llegue a la presidencia, tendría que gobernar a través de DNU, porque no tendría posibilidad de hacerlo a través
Bueno, eso también sería otro problema. Un segundo problema. Por eso es tan grave el corte de boletas, en las boletas que se pueda hacer o que se hizo, en las boletas de Unión por la Patria.
Graciela, Milei es diputado. Ustedes han compartido seguramente alguna sesión en recinto.
¿Qué? Hemos compartido poca porque la mayoría de las veces no va. Y cuando va, pega 4 gritos y se va.
Bien, esa es
¿Es
la pregunta.
así? Eso es así, es así. Nada más, las comisiones se han integrado, porque tienen un bloque mínimo, pero tampoco va, tendría libertad de ir, trabajar como los demás. Critica la casta y es lo malo. Y cuando va, pega cuatro gritos y se va.
Sí, bueno. No sé, por ahí le pedimos algún mensaje para los votantes. Para...
No votar al verdugo, porque la mayoría de los argentinos no son ricos, no son afortunados, no tienen patrimonios importantes que vienen de herencias de tierras urbanas o rurales, negocios, bancos, acciones, ahorros. Ahorros dolarizados, ahorros en el exterior. La mayoría son trabajadores públicos o privados, formales o informales, cuentapropistas, mamás sin empleo, gente con AUH o con AU por embarazo, jubilados y pensionados, que no todos son ricos, por favor. Que piensen que votar esto es votar el verdugo. Y después del verdugo viene la muerte. ¿Se acuerdan de los campos de concentración? ¿Se acuerdan los de las sillas eléctricas? ¿Se acuerdan de los 30.000 desaparecidos? ¿Recuerdan quiénes son los verdugos? Estos son verdugos económicos. Vinieron de la mano de Martínez de Hoz, vinieron de la mano de Roque Fernández, vinieron de la mano de Cavallo. Vinieron de las manos de otros y otras que nos pusieron la soga en el cuello, como Duchovne, Sturzenegger, Lacunza, Manderis.
Graciela, ¿por qué el Estado es mala palabra? ¿Por qué convirtieron al porque lo que critican es el lo que dice es que
porque el Estado a los ricos le trata de sacar poniendo impuesto a los patrimonios más altos para financiar un Estado que tiene que garantizar salud pública, vacunaciones, educación pública en todos sus niveles, está en la Constitución, viene de la ley 1420, y la educación ha ido creciendo en niveles, de lo primario, que era lo de la ley 1420, a lo secundario, a lo técnico, a lo terciario, a lo universitario, a lo postdoc, a la investigación y desarrollo, a la construcción de radares, a la construcción de satélites, a la construcción de tomógrafos, a los estudios de medicamentos en la biología, de tratamientos, a la protección del medio ambiente en estudios geológicos, mareomotrices, estudios de la tierra, estudios de la vegetación y los animales, bueno, estudios sociales, de la migración, del trabajo, del feminismo, ¿por qué no? Ellos desprecian. Eso quieren los verdugos, que todo esto desaparezca. No quieren al Estado para no pagarlo, porque dicen que el Estado es bobo, que el Estado es ineficiente. No, lo que quieren es no pagar para sostener un Estado que proteja a las mayorías. Total, ellos con sus riquezas pagan seguridad privada, salud privada, educación privada nacional y extranjera, barrios privados cuando los otros no tienen techo ni tierra. Esta es la crudísima realidad a la que llegamos. Nuestro gobierno ha hecho mucho, por supuesto, ha faltado tanto más de lo que pudo hacer o de lo que intentó hacer, con una deuda pesadísima, con una pandemia, con una sequía, la más grande de la historia conocida. 20.000 millones de dólares perdidos en un año que nos permitían pagar esas malditas cuotas del fondo y poner plata en el desarrollo nacional, local y en las mejores situaciones con un presupuesto bancado con recursos propios. Y no se ha podido hacer en el 2023. Se ha hecho lo indecible. Se logró el aporte de las grandes fortunas con el compromiso de los que votamos para que hubiera plata para los barrios populares y el RENAVAP, para la vacunación, para el gasoducto Néstor Kirchner, para las micro y pequeñas empresas, para los IFE, para los planes alimentar, para todo eso que se pudo hacer con el aporte de las grandes fortunas, pero que lo sacamos con force, lo sacamos con una lucha legislativa tremenda y que debía haber sido por más años, no por uno solo, y era imposible conseguir los votos. Los pocos aliados que nos acompañaron condicionaron a que fuera por el año de la pandemia 2020, conseguido el proyecto ser aprobado por ley en el 21. Ahora, creían que la pandemia, sus consecuencias se terminaban ahí rápidamente. No, se siguen arrastrando porque hubo gente que sufrió demasiado, que perdió demasiado y que no lo pudo recuperar. Y también lo perdió el Estado,
Graciela,
con un año de actividad semiparada.